Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad un día más a este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. Israel ofrecerá liberar prisioneros si Hamás devuelve 4 cadáveres sin ceremonia previa. Hamás está considerando entregar en secreto prisioneros asesinados. Trump deroga un memorando de Biden dirigido a Israel sobre abusos de derechos humanos con armas estadounidenses. Los hutíes lanzaron misiles contra un avión de combate y un dron estadounidense, pero fallaron. El primer ministro del Líbano dice que solo las Fuerzas Armadas del país pueden defender al país. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Israel dijo el lunes a los países mediadores que estaba dispuesto a liberar a los 602 prisioneros que debían haber sido liberados 2 días antes si Hamás devolvía inmediatamente los cuerpos de 4 rehenes que se suponía que liberaría más tarde durante la semana. Israel exigió que Hamás devuelva a los cautivos muertos sin realizar una ceremonia con los ataúdes, como hizo la semana pasada con los cuerpos de la familia Vivas y de Oded Lishift, todos ellos asesinados en cautiverio, según ha determinado Israel. Un frágil y complejo acuerdo de alto el fuego entre ambas partes implica que Hamás libere grupos de rehenes, vivos y muertos, a cambio de que Israel libere a cientos de prisioneros de seguridad que ha encarcelado, muchos de los cuales cumplen cadenas perpetuas por delitos de terrorismo. Sin embargo, el proceso, que se acercaba al final de la primera de 3 fases, se encontró con un obstáculo después de que Israel dijera el domingo por la mañana que no liberaría a los 602 prisioneros de seguridad si el grupo terrorista palestino no garantizaba la liberación de más rehenes y sin hacer espectáculos propagandísticos de ello, como ha sido el caso hasta ahora. Se había previsto que los prisioneros fueran liberados como parte de un acuerdo para la liberación de 6 rehenes que fueron liberados por Hamás el sábado por la mañana. Pero con los israelíes furiosos por el manejo del traslado de los cuerpos de la madre Siri Vivas y sus 2 hijos pequeños, Ariel y Kefir, que fueron asesinados en cautiverio, y con la ira desatada por un vídeo de propaganda que mostraba a rehenes siendo llevados a ver una ceremonia en la que otros estaban siendo liberados, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Israel exigiría el fin de la fanfarria antes de reanudar la liberación de prisioneros. Un funcionario de Hamás dijo que el grupo solo entregaría los 4 rehenes muertos que aún debía devolver según la primera fase del acuerdo de tregua si Israel primero liberaba a los prisioneros de seguridad.
Bueno, la verdad que estamos en un momento de mucha tensión en el cual pues los negociadores se ven limitados por las exigencias de uno y otro lado, las exigencias de Israel para que se asegure de que no va a haber este tipo de situaciones de festejos y celebraciones como las que hubieron las semanas pasadas y especialmente la última con la última entrega de los 6 rehenes vivos. En realidad, en esa ceremonia estaban solamente los 3 israelíes que participaron en ella. La cosa se está complicando porque, por otra parte, Israel todavía no ha hecho efectivo, de alguna manera, la parte del intercambio que servía de respuesta a la liberación de 602 prisioneros en las cárceles israelíes. Hay presiones también dentro del propio gobierno israelí para que se acabe este tipo de tira y afloja y negociación con un grupo en el cual no se puede fiar nadie, como es Hamás, y que prosiga la batalla para acabar con el grupo Hamás de una vez por todas. Eso por una parte en el gobierno de Israel. Por otra parte, Hamás en estas semanas de tregua, en lugar de haberse esfumado, pues se ha vuelto a consolidar como la voz de la gente en la Franja de Gaza, lo que supone para muchas israelíes una fuente más de desánimo, es decir, de que había muchos que todavía tenían la esperanza de que, viendo a Hamás debilitado, pues el pueblo gazatí se levantara contra ellos, iría, castigándolos de alguna manera, apartándolos, pero la realidad está muy lejos de eso y Hamás en estas semanas ha vuelto a reconstruirse, no en el sentido de las mismas armas que tenía al inicio de esta guerra, pero sí en la confianza que depositan en él los habitantes de la Franja de Gaza, lo que ha llevado o que lleva a una total desconfianza en, no solamente en Hamás, sino en los pobladores de la Franja de Gaza por parte de una gran mayoría en la sociedad israelí. Y como digo, una porción de la sociedad que antes no era mayoritaria y que ahora se está consolidando. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. También en la próxima noticia hablamos de otras versiones que hablan de una posible liberación parcial, etcétera, para finalizar este intercambio del otro día y lograr finalizar al menos la primera fase de las tres que consta el alto el fuego. Aunque cada vez, como decimos, en Israel hay una sensación de que aunque se acabe esta primera fase, va a ser muy difícil llegar a una segunda fase y mucho más todavía llegar a una tercera fase ya sin el intercambio de prisioneros.
El grupo terrorista Hamás estaba considerando un acuerdo el lunes para transferir los cuerpos de dos rehenes asesinados a Egipto a cambio de cientos de prisioneros que previamente habían sido programados para ser liberados, mientras mediadores internacionales buscaban salvar un debilitado acuerdo de alto el fuego en Gaza. Israel tiene retenidos a los 602 presos palestinos que debían ser liberados el sábado hasta que Hamás detenga la práctica de celebrar ceremonias elaboradas y llenas de propaganda cuando libera rehenes o transfiere los cuerpos de aquellos muertos en cautiverio. La decisión, anunciada la mañana del domingo, ha desencadenado una oleada de actividad diplomática destinada a mantener vivo el alto el fuego, y la crisis ha agravado los temores de que los negociadores no logren un acuerdo para extender el alto el fuego más allá de la fecha límite de principios de marzo y hasta una segunda fase de liberación de rehenes. Según el acuerdo actual, Hamás tiene previsto transferir los cuerpos de cuatro rehenes muertos en cautiverio el jueves, lo que marca el último intercambio de rehenes y prisioneros de la primera etapa del acuerdo, que comenzó el 19 de enero. Según algunas fuentes, los mediadores están trabajando en una fórmula que podría permitir a Hamás transferir dos de los cuerpos a Egipto tan pronto el martes, a cambio de 301 de los prisioneros liberados el sábado, y si la fórmula funciona, el proceso se repetiría para los otros dos rehenes y los 301 prisioneros restantes. Al pasar por Egipto, Israel espera que las transferencias se realicen en silencio, en medio de la ira y un disgusto palpables por las ceremonias montadas por Hamás en Gaza, en las que los rehenes son obligados a fingir aprecio por sus captores frente a multitudes de habitantes de Gaza antes de ser entregados a la Cruz Roja. Pero a pesar de parecer cumplir con las demandas de Netanyahu, el primer ministro respondió endureciendo el ultimátum, informando a los mediadores que un compromiso del grupo terrorista es insuficiente y que los prisioneros solo serán liberados una vez que Israel reciba a los cadáveres y verifique su identidad fuente.
Así que, bueno, la situación se complica. La noticia hablaba de que igual se podrían liberar la mitad de los que iban a liberarse esta semana pasada, el sábado, es decir, 301 de los presos palestinos a cambio de dos de los cadáveres. Pero Netanyahu incluso endurece los términos del intercambio para que no suceda lo que pasó con Shiri Bibas, que entregaron un cadáver que no pertenecía a ella. Así que lo que ahora se exige es que se entreguen primero esos dos cadáveres y una vez que se identifiquen, que ya saben que en el caso de Shiri Vivas, pues fue bastante rápido el proceso de señalar que ese cadáver no era el de ella, es decir, no llegaban creo que a las 12 horas, pues una vez que se diese ese visto bueno, pues se liberarían al resto de los presos palestinos de este acuerdo. Pero como decimos, las negociaciones están siendo muy difíciles en esta situación porque la desconfianza es creciente de Israel hacia las acciones y actitudes que tiene Hamás en esta negociación de alto el fuego, a cambio de la cual pues lo único que hacen es tratar de montar espectáculos e incluso digamos batallas mediáticas como las que hoy mismo al mediodía ya se dieron a conocer de niños que mueren de frío en la Franja de Gaza. Claro que estamos hablando, y yo entiendo de que se puede comprobar perfectamente si esos niños murieron de frío y que puede ser que sea así, pero estamos hablando de una población de 2.300.000 personas y yo no sé qué estadísticas hay que incluso en países en los cuales no existen las condiciones que ahora viven los gazatíes, pues también hay niños que mueren por hipotermia. Así que no sabría decir si esta es una situación que se sale de los márgenes habituales y normales o es simplemente algo que sucede desgraciadamente en cualquier lugar, pero que aquí se está utilizando nuevamente como un arma de guerra, un arma de guerra informativa.
La administración Trump ha anulado una orden de la era Biden dirigida a Israel que requería que el gobierno informara sobre posibles violaciones del derecho internacional que involucraran armas suministradas por Estados Unidos por parte de aliados y una fuente familiarizada con la decisión. Firmado por Biden el año pasado, el Memorando de Seguridad Nacional 20 requería que todos los países que reciben armas de Estados Unidos se comprometieran por escrito a no utilizarlas para atacar a civiles ni restringir la ayuda humanitaria. Biden aceptó firmar el memorando en medio de la presión de los demócratas progresistas que buscaban específicamente frenar la asistencia militar estadounidense a Israel, argumentando que se estaba utilizando para dañar a los civiles en Gaza. Un informe de mayo de 2024 decía que Israel podría haber violado el derecho internacional humanitario, pero que los funcionarios estadounidenses no pudieron identificar casos específicos de violaciones que dañaron a civiles debido al caos de la guerra. Finalmente, este 21 de febrero, el nuevo asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz, él derogó el memorando. Después de regresar al cargo, el 20 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pedía una revisión de todos los memorandos de seguridad nacional emitidos bajo el mandato de Biden.
Bueno, a ver, uno puede decir Trump es como un bulldozer, una máquina que arrolla todo lo que hizo la administración previa y en cierto sentido y en muchos aspectos seguramente tiene razón. Pero en este caso es que lo que se había aceptado por la presión de los demócratas progresistas, es decir, de los miembros de su propio partido, digamos, más extremos o más cercanos a la izquierda, pues estaba minando evidentemente la capacidad de respuesta de Israel. Porque estamos hablando de que esta no es una guerra contra un país. La campaña, la guerra contra el grupo Hamás, no es una guerra contra Palestina, no es una guerra contra los palestinos, sino que es una guerra contra un grupo terrorista. Y el problema es que los grupos terroristas no son un ejército y ni siquiera van vestidos de uniforme, fuera de cuando quieren mostrarse para reforzar su imagen, como ha sido el caso en estos intercambios de prisioneros por secuestrados israelíes, y entonces aparecen ataviados con sus uniformes, tapándose la cara, etcétera, etcétera, banderas. La gente de Hamás no ha actuado durante este año y pico vestida de uniforme, ni siquiera con nada que lo identificara como un miliciano. Justamente en eso basan toda su fuerza, en esconderse detrás de los civiles y actuar de esa manera que para impedir que sean identificados y que se conviertan en objetivos del ataque. Por lo tanto, esta definición del Memorando de Seguridad Nacional 20 que firma Estados Unidos es un sinsentido, a menos que estemos hablando de un conflicto armado entre países, que podríamos citar el caso de Rusia y Ucrania, es decir, que se sabe por sus uniformes quiénes son los soldados y se sabe por sus uniformes a qué fuerza pertenecen. No siempre, porque también hemos de decir que se ha dado a conocer que fuerzas coreanas de Corea del Norte habían participado en auxilio del ejército ruso, pero usando sus uniformes. Aquí no hay uniformes, o sea, los israelíes sí van con su uniforme, con sus vehículos identificados y con todos los compromisos que los organismos internacionales hacen recaer sobre cualquier país. Pero no es lo mismo con el grupo terrorista Hamás, que muchas veces ni siquiera es mencionado en los llamamientos, por ejemplo, de Naciones Unidas o de otros organismos para que cesen los combates. Se dicen que cesen los combates de ambos lados y se habla de Israel, pero no se habla de Hamás, no se habla de la yihad islámica y tampoco en el frente del Líbano se habla de Hezbollah. Se habla de como si fuera que Israel está combatiendo contra el ejército de un país. Y primero, Palestina, Gaza no son un país, no tienen ese carácter reconocido ni por Israel ni por la mayoría de los países. Y por otra parte, tampoco van identificados como soldados, lo que convertiría su lucha en algo más legítimo para este tipo de legislación que tiene un carácter supuestamente humanitario. Pero en realidad es un engañabobos para que los terroristas puedan seguir actuando y campando a sus anchas contra el enemigo israelí.
Los hutíes de Yemen lanzaron misiles tierra-aire contra un avión de combate estadounidense y un avión no tripulado MQ-9 Reaper esta semana, pero no alcanzaron a ninguno. No se ha comunicado si los ataques ocurrieron en el Mar Rojo o en el propio Yemen. Se supone que los hutíes han mejorado sus capacidades de ataque. El líder del grupo terrorista respaldado por Irán dijo en un discurso televisado el 13 de febrero que los hutíes intervendrían con misiles y drones y atacarían buques en el Mar Rojo si Estados Unidos e Israel intentaban expulsar a los palestinos de Gaza por la fuerza. En ese momento, también amenazó con reanudar los ataques contra Israel. Los hutíes han llevado a cabo más de 100 ataques a barcos frente a las costas de Yemen desde noviembre de 2023 en apoyo a los terroristas palestinos que luchan contra Israel, interrumpiendo el transporte marítimo mundial. Durante la guerra en la Franja de Gaza, los hutíes también lanzaron repetidamente misiles balísticos y drones contra Israel, en lo que finalmente se convirtieron en ataques casi diarios. Si bien la mayoría fueron interceptados, los ataques obligaron a millones de personas a buscar refugios antiaéreos, a menudo en mitad de la noche. Algunos drones y cohetes impactaron el país, matando a un hombre en Tel Aviv en una ocasión y causando grandes daños a una escuela, así como otros daños incluso en la ciudad turística de Eilat, en el sur del país.
Bueno, ya saben, los hutíes habían desaparecido de la ecuación, habían dicho que ellos iban a respetar el alto el fuego que se había llegado en el Líbano, después también al que se llegó en la Franja de Gaza, y que se supone que es un alto el fuego que sigue en vigor. Pero ellos, como en realidad nunca llegaron a atacar demasiado a Israel porque están un poco lejos. Lo que han hecho ha sido intentar de cabrear al mundo contra Israel, cerrando el paso del Mar Rojo, que impide que mucho del tráfico marítimo que se canaliza a través del Canal de Suez y que a través de ahí llega al Mediterráneo y del Mediterráneo a las costas del Pacífico y otros mares, se viera bloqueado y atacado en la mayoría de los casos buques de banderas que no tienen nada que ver con el conflicto, ni el que tienen los hutíes, que es interno con otras fuerzas del Yemen, o sus vecinos de Arabia Saudita, pero tampoco con ningún otro de los países cuyos barcos transitaban por ahí. Es decir, que son simplemente una herramienta más dentro de la organización de proxies, de ejércitos delegados, de ejércitos que son de alguna manera también esclavos del régimen iraní y que ahora vuelven al ataque.
El nuevo primer ministro del Líbano leyó una declaración de política gubernamental afirmando que solo las Fuerzas Armadas del país deben defender a la nación en caso de guerra. Nawaf Salam fue elegido para formar un nuevo gobierno el mes pasado después de una guerra devastadora entre Israel y Hezbollah, el grupo terrorista que ha conservado sus armas durante las últimas décadas, argumentando que eran necesarias para defender al Líbano de Israel. Pero muchos libaneses han pedido al grupo que se desarme y esos llamados se intensificaron durante la última guerra, que se detuvo cuando entró en vigor un alto el fuego mediado por Estados Unidos el 27 de noviembre. Salam afirmó que el gobierno afirma que el Líbano tiene derecho a defenderse en caso de agresión y que solo el Estado tiene derecho a tener armas. También afirmó que el gobierno toma medidas contra Israel solo a través de sus fuerzas.
Mira, por una vez voy a estar muy de acuerdo con un presidente de un país que se mantiene en estado de guerra desde el año 48 contra Israel. O sea, Líbano nunca ha desistido de su estado de guerra contra Israel. Y sin embargo, hoy en día, en la situación de debilitamiento del grupo Hezbollah, que tenía atenazado no solamente el sur del país, sino al propio gobierno del Líbano, pues ahora empiezan a aflorar los primeros brotes de una cierta independencia del poder político libanés respecto a este grupo terrorista que en realidad es, como decíamos antes, un proxy, un ejército delegado de Irán implantado en el sur del Líbano, justo cuando la situación bélica en los años, principios de los años 80, llevó a la expulsión de otro grupo terrorista que dominaba el sur del Líbano y que era el partido, hoy día partido Al-Fatah, que dirige el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Desde entonces, como decimos, ha habido una infiltración para que Hezbollah se convirtiese en una amenaza para Israel, a pesar de que, y esto hay que destacarlo, pues esa parte, Líbano, nunca formó parte de Israel y nunca Israel la reivindicó como suya. Y por lo tanto, esa parte del Líbano nunca formó parte de Palestina, ni siquiera de la Palestina británica. Estaba siempre formando parte de lo que antiguamente se llamaba la provincia de Siria, mientras que la provincia más al sur, la provincia de Palestina, es donde hoy en día tenemos a Israel, a Jordania y, llamémoslo así, los territorios en disputa de Cisjordania y la Franja de Gaza, pero que no tiene nada que ver esta situación con la situación de los palestinos de Cisjordania y Gaza. Y por lo tanto, pues Hezbollah es simplemente un grupo ajeno que, como los hutíes que mencionábamos antes, lo único que hace es hostigar a Israel obedeciendo a su amo, que es el régimen iraní. Ahora parece que los libaneses, después de la debacle que han sufrido los militantes y de Hezbollah frente a Israel a finales de este año 2024, pues empiezan un poquito a levantar cabeza. Esperemos que logren por fin ser independientes de estas influencias extranjeras.
Despedimos aquí el informativo de Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.